En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos una vez más con Parada Democrática para hablar de las democracias en nuestro país. Y como ya se viene informando a través de los diferentes medios de comunicación, estamos en temporada de procesos de revocatorio. Por lo menos el proceso legal que se tiene que seguir para obtener, si se quiere, las posibilidades de actuar, si se quiere revocar a un alcalde, a un concejal, a un gobernador o alguna autoridad electa. Y está con nosotros el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral. Hay muchas preguntas que surgen y seguramente pues muchas de ellas vamos a tratar de responderlas aquí en Parada Democrática. ¿Cómo está, doctor Núñez? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora y este programa. Así es, Carlos, la fecha para la presentación de las solicitudes para la revocatoria de mandato venció el día lunes. Hasta medianoche hemos atendido. Se recibieron un total de 40 solicitudes, tanto para autoridades municipales, también como para asambleístas. De las 40 solicitudes, ya se ha aprobado la entrega de libros para 10 municipios. En los 10 municipios solicitan la revocatoria de alcalde y en algunos casos también de alcalde y todos los concejales y algunos concejales.
El resto, ¿para qué autoridades es la solicitud? ¿Y hasta cuándo se va a saber si se acepta o no, si cumple con los requisitos?
Faltarían, está en proceso de informe para el municipio de Cabezas, Roboré, Santa Cruz de la Sierra, Urubichá, Guarne y Concepción. Esos municipios todavía están en periodo de elaboración de informe para ver si cumplen o no cumplen los requisitos de las solicitudes. De lo que ya está aprobado, Carlos, es Camiri, Porongo, Portachuelo, San Ignacio de Velasco, Samaipata, Minero, Puerto Suárez, Santa Rosa del Sara, Ascensión de Guarayos y San Matías. Eso ya está aprobado. Y también tenemos una solicitud que está en proceso de elaboración del informe para asambleísta de la provincia Ángel Sandoval. Está en proceso de informe. Y también otro hubo para el asambleísta de la provincia Velasco, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral también ha recibido para autoridades nacionales, o sea, estamos hablando de diputados, senadores, seguramente también tiene a ese nivel solicitudes.
Es a nivel nacional eso.
Así es. Pueden solicitar, podían solicitar para autoridades nacionales, departamentales y municipales.
En este momento, doctor Eulogio Núñez, ¿qué documentación están analizando ustedes para aceptar o rechazar esas solicitudes revocatorias que usted nos menciona que cerca de los 40 y que de momento son 10 las aprobadas?
Para solicitar nuestra normativa en nuestro país, es muy sencillo, cualquier ciudadano, ciudadana que esté registrado en el padrón biométrico, que sea de esa circunscripción donde está solicitando revocar a alguna autoridad, puede enviar una nota, un memorial con las generales de ley especificando a qué autoridad, también acreditando su que está registrado en ese municipio, el registro biométrico, poner, por ejemplo, dónde se lo va a notificar, quién es la persona que va a coordinar con el órgano electoral. O sea, para realizar la solicitud para la entrega de libros es muy sencillo. Luego vienen las otras etapas que son bastante largas y ya no corresponden, ya no están bajo la responsabilidad del órgano electoral. Y eso es muy importante también informar a la población, ¿no? Porque requerimos que la población esté debidamente informado de cómo es el proceso hasta llegar al día del revocatorio de mandato, que es la consulta popular que se realiza a la población.
Bueno, ahora es importante precisar, una vez que se ha cumplido con el plazo, que fue este 5 de febrero, ¿qué ya no se puede hacer, doctor? ¿Ya no se aceptan más, por ejemplo, ya nadie puede introducir una solicitud?
Así es, solicitudes ya no, o sea, ya el plazo feneció, solamente los que ingresaron, si todavía, por ejemplo, hay que no cumple algún requisito de forma, la normativa dice que sale el informe y dice, bueno, usted tiene 24 horas para subsanar esas cuestiones de forma que de pronto no... Y si no subsanan, ya eso queda archivado definitivamente. O sea, ya no pueden haber, a partir de después del 5 de febrero, ya no pueden haber solicitudes solicitando revocatoria de mandato. Ahora, de los que ya se admitió la entrega de los libros para la recolección de las firmas y huellas dactilares, corre el plazo de 90 días que tienen calendario para realizar la adhesión de las firmas. Y ahí es muy importante de que... tienen que ser las firmas con personas que están inscritos en ese municipio, ¿no? No pueden, por ejemplo, adherir en la firma a jóvenes que de pronto están cumpliendo 18 años y todavía no están en el padrón biométrico.
¿Son las personas que votaron?
Son personas que están inscritos en ese municipio. Hayan votado o no hayan votado.
Pero tienen que estar en el padrón,
en el padrón de ese municipio o de esa provincia.
¿Hasta cuándo deben estar inscritos? Porque se hizo, digamos, el reempadronamiento, el último, supongamos, Porongo, el último reempadronamiento, ¿cuándo fue? Para las elecciones municipales.
Ahora tenemos, Carlos, el empadronamiento permanente en el Ceresi. Permanentemente las personas que están cumpliendo 18 años o de pronto personas que votaban en otro departamento están llegando acá, tiene la opción de permanentemente inscribirse ahora en horario oficina en tres ventanillas del Ceresi. Entonces, la normativa dice hasta el día de la solicitud cuánto está inscrito sobre esa base.
Ajá, ¿no? Importante. O sea,
entonces, en Porongo lo más cercano probablemente es las elecciones judiciales, ¿no? Donde hubo empadronamiento, pero es probable que también se hayan inscrito otras personas en el permanente, aunque no hay mucha afluencia. Ahora sería oportuno para no estar haciendo fila, ¿se acuerda? Cuando hay elecciones, para no tener ese problema, ahora puede directamente ir al Ceresi, a la oficina central, y ir cambiando de domicilio o inscribiendo a personas que no están, para no tener que estar en esos correteos o filas tan largas que hay en procesos electorales y mucha gente se queda sin inscribirse. Entonces es con las personas que están hasta el día que han solicitado el revocatorio, hasta el 5, llamémosle hasta el 5 de febrero, las personas que están en el padrón en ese municipio.
Necesaria y oportuna esa aclaración, ¿no? Que respecto a quienes pueden firmar esos libros de revocatorio. Ahora sí, doctor Eulogio Núñez, en cuanto al porcentaje, ¿cuántas firmas requiere en cada caso? Porque no es un porcentaje, si se quiere, igual para todos, ¿no es cierto? Es importante que nos pueda aclarar eso.
Así es, Carlos. Por ejemplo, para poner un ejemplo nomás, o sea, los inscritos hasta este momento en Camiri, por ejemplo, son 24.304 los inscritos que están en padrón biométrico del órgano electoral. El 30% de eso es 7.292 personas que tendrían que inscribirse. Y un libro es para 100 personas. Entonces habrá que sacar el número de libros, ¿no? Un libro es solo para 100 personas, ¿no? Ese libro tiene que estar notariado, tiene que estar empactado. Nosotros le estamos dando el formato, ¿no? Y los promotores, a cuenta de ellos, corren con el empactado de los libros y también tiene que estar notariado previamente, ¿no? Que se está abriendo ese libro, ¿no?
Bueno, a ver, es interesante el caso Camiri. Entonces, el padrón... ¿de cuántos habitantes?
Son 24.304.
El 30% es en todos los casos va el 30%.
En todos los casos.
Entonces, de Camiri, por ejemplo, ¿qué porcentaje? Son 3.000 más o menos firmas que hacen falta.
No, de 24.304 que son los inscritos, uh-huh, el 30%, Carlos, equivale a 7.292 firmas.
7.000, y cada libro solo admite 100. Imagínese la cantidad de libros que tiene que habilitar. Pero
bueno, hay otros municipios que, por ejemplo, son mucho más
Porongo, pequeños, por ejemplo, a ver, aquí cerca.
Por ejemplo, en Porongo los inscritos son 8.582. El 30% es 2.575 firmas se requieren.
25 libros necesitan aproximadamente, 26 libros.
Aproximadamente, uh-huh, correcto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están solicitando para alcalde y concejales, ¿no? Para el caso Porongo, ¿no?
Bien, esa es una precisión importante, entonces, para poner en marcha, si se quiere, el proceso de revocatoria. Tienen que lograr que el 30% de las personas inscritas en el padrón firmen los libros. Menos, o sea, no sirve. Mínimo 30%.
Si no logran eso, o sea, va a ser archivado el proceso. En 90 días nos tienen que entregar esos libros. Al órgano electoral nuevamente va a volver y nos va a decir: aquí está la recolección. Vamos a ver si está notariado primero el libro. Y luego vamos a hacer por muestreo de que si no tiene errores, por decir, no es que cualquier persona nomás puede falsificar su firma o poner sus datos, o sea, tiene que ser el promotor o los promotores le tienen que mostrar a usted, decir: señor, aquí está para el alcalde este libro y ponga sus datos, nombre, apellido, carnet de identidad, sus huellas dactilares, tiene que poner en el libro su firma. Porque nosotros vamos a contractar con el padrón biométrico. O sea,
ahora, una consulta ahí, doctor. Las personas promotoras de la recolección de firmas en cada uno de los casos, ¿va a contar con la información del padrón? ¿No sería interesante que puedan tener impreso ahí, decir, la lista del padrón? Y que, por ejemplo, al momento de decir: señor, bueno, usted quiere firmar, sí, vamos a corroborar si está o no en el padrón. ¿No sería una forma de facilitar un poquito el trabajo?
Le cuento que esa parte es muy sencilla, Carlos, porque, por ejemplo, si viene a mi casa, me dice: estamos recolectando firmas para revocar al alcalde y el consejo, me van a preguntar: ¿usted ha votado en las últimas elecciones? ¿Está inscrito en padrón? Y seguro.
Pero que si yo... miente esa persona y dice: sí, voté, ¿cómo tienen para comprobar?
Sería demasiado, digamos, Carlos, mucha documentación sería, ¿no? O sea, y también nuestra normativa electoral no prevé, por ejemplo, la entrega de los del registro biométrico. ¿Por qué? Porque recordará antes, Carlos, de que el órgano electoral, las e-cortes, entregaban el padrón
a los partidos.
Y resulta que los partidos, o sea, en muchos casos, y ahora tenemos ese problema, de que a las personas lo inscribían en un partido, al otro partido lo falsificaban su firma, más o menos veían que era parecido, ellos lo ponían. Y de pronto aparece una persona ahora en el registro de militantes, en el órgano electoral, aparece inscrito en un partido, en otro partido. Y cuando viene a recabar, por ejemplo, registro certificado de no militancia para acceder a algunos cargos públicos, aparece que está en uno o dos partidos, pero ella dice: yo nunca me he inscrito. Y cuando ya revisamos su firma o sus direcciones de dónde vivía, no coincide. Entonces tienen que hacer la anulación, ¿no? Entonces, fíjense que ahí también fue mal utilizado y no prevé para este revocatorio.
Ni siquiera digitalmente, digamos, una aplicación pueda tener en mi celular y una persona viene, quiere adherirse con su firma y yo le digo: por favor, deme su número de carnet de identidad, ingreso y puedo averiguar. ¿Es posible eso o tampoco prevé la norma?
La norma no prevé, pero para elecciones, por ejemplo, municipales, nacionales, Carlos, o sea, nosotros a los delegados de las fuerzas políticas entregamos la información estadística, que se llama, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta mesa tantas personas votan, ¿no? Tampoco se entregan los nombres y apellidos porque algunos
mal utilizan,
pueden ir, digamos, a, no sé, a su casa, decir: ah, usted está en esta mesa, ¿no? Vote por esto, puede darse para la prebenda. Simplemente la ley dice: entreguen información estadística. En tal mesa tantas personas están habilitados, ¿no? en el departamento de Santa Cruz el total es tanto, hay tantas mesas, hay tantos recintos, por mesa son estos, estos son los jurados, de los jurados sí, se publica en periódico, todo claro. Eso. ¿No?
Bien, hecha entonces, esa aclaración es importante, ¿no? Porque surgen en el transcurso de la actividad periodística, hay gente que nos consulta ese tipo de situaciones. Bien, 30% entonces de, tienen que obtener
del padrón
inscrito
en 90 días.
90 días.
Luego, Carlos,
¿qué va a pasar si ustedes determinan que de todo hay uno o dos errores? Digamos, mal escrito, apellidos, números.
Si hay, Carlos, más de un 3% de errores, va a ser archivado también el proceso.
Menos del 3%.
Hay un tiempo para que puedan enmendar, pero es muy, muy difícil que puedan enmendar porque los plazos son cortos, ¿no? Por eso tienen que hacer el registro bastante serio. No es como, por ejemplo, ponerse a la plaza y yo venga. O sea, tienen que ser un proceso serio y consultarle a la persona. ¿Usted está de acuerdo a adherirse a la firma para revocar al alcalde, sí o no? Y así ponga, dé sus datos, porque los datos que tienen que introducir en el libro son bastante completos, Carlos. Nombre, apellido, cédula de identidad, teléfono, dirección, huella dactilar, firmas, ¿no? O sea, entre qué calles, ¿no? O sea, es bien completa la información que tienen que
dar. Y tienen que presentar, me imagino, su cédula de identidad.
Claro, al momento de inscribir, porque por ahí se inscriben mal, o sea, nosotros podemos, vamos a poner su cédula de identidad, va a aparecer que no está en nuestro padrón. Entonces, tiene que ser un proceso serio. O sea, no puede alguien, por ejemplo, no sé, pues sentarse en su condominio, ¿no? Decir, acá en mi condominio hay tanto, venga, o por teléfono dictando los datos, o sea, porque no va a coincidir. O sea,
además, tiene que haber huella digital, la firma y todo.
La firma, cédula de identidad, los nombres también correctos, porque algunas personas tienen un nombre, dos nombres, nombre y apellido, ¿no? Eso nosotros vamos a tener después de lo que nos entreguen los libros, Carlos, lleno. Tenemos 60 días, la normativa dice que nosotros tenemos que revisar, tenemos que contractar esa información con el padrón, ¿no? Y también una vez que notificamos con la entrega de libros, Carlos, tenemos que 10 días el órgano electoral tiene para elaborar el presupuesto. El presupuesto lo vamos a notificar a los promotores también con el presupuesto para hacer este revocatorio en este municipio que usted está promoviendo. Aquí está el presupuesto, usted ayude a gestionar ante la propia instancia, ante el mismo gobierno municipal, tiene que gestionarse los recursos y ahí tiene que aprobarse también por las instancias propias que tiene. Si ya está aprobado, está en las partidas ya de ese municipio, y por algún motivo no quiere desembolsar, por decir, el alcalde, está el débito automático. Pero primero, para que haya débito automático, tiene que estar aprobado en el consejo, tiene que estar aprobado en las partidas que corresponde, porque no va a poder debitar así nomás.
Ahí ha habido mucha confusión, doctor Eulogio Núñez, porque alguna autoridad dio a entender de que una vez que se han cumplido con todos los procedimientos, los requisitos, digamos, para este proceso revocatorio, una vez que se hace el presupuesto, digamos, para el día este de la votación, el Ministerio de Economía hace una retención automática. Aclare, por favor, eso, cómo funciona el proceso de financiar este, porque es volver a las urnas, ¿no es cierto? Es un día,
claro, de ir a, o sea, ir a, es un referéndum, es como cualquier otro proceso, Carlos. O sea, necesitamos nosotros como órgano electoral tener los recursos. Se va a abrir el padrón biométrico, tiene que haber un proceso de capacitación, notarios, jurados electorales, papeleta, difusión en los medios, se inscribirán unos por la opción del sí, otros por el no, o sea, es como en cualquier otro proceso, ¿no? Y eso tiene un costo, de acuerdo al padrón, de acuerdo a la geografía. Esos datos ya lo tenemos nosotros, así, una base de datos, que teniendo esos datos ya nos sale el presupuesto. El presupuesto tiene que gestionarse ante, supongamos, de un municipio X. El promotor, se va a notificar al promotor, este es el presupuesto, y también a la autoridad, en este caso al Ejecutivo, ¿no? Y tiene los municipios, en marco de su autonomía, o las gobernaciones, en marco de su autonomía, tienen sus mecanismos propios, cómo se hace la aprobación de los presupuestos, la
modificación. ¿Qué pasa si el Consejo no aprueba?
Como yo le decía a Carlos, del órgano electoral la responsabilidad es, por ejemplo, que las solicitudes estén bien hechas y entreguemos, autoricemos los libros, ¿no? Revisemos bien si corresponde la firma. Y luego administrar un proceso impecable en 90 días para un calendario que vamos a... Pero para eso necesitamos como órgano electoral que los recursos estén en la cuenta del órgano electoral y exista una ley que autorice. Eso dice nuestra normativa, o sea, no es una cuestión del órgano electoral, sino existen unas reglas en el marco legal y que se tienen que cumplir, o sea, y a las personas promotoras o a las personas que están siendo sujetos, digamos, a revocatorio, nosotros están pidiendo audiencia al órgano electoral, lo estamos recibiendo, Carlos, o sea, con las puertas abiertas y con mucha claridad también explicar, uh-huh, para que no se cree también las falsas expectativas o de pronto al órgano electoral puedan indicar de que el órgano electoral es el que no viabilizó.
El Tribunal Electoral no tiene la facultad coercitiva para obligar, por ejemplo, a una alcaldía, a un municipio, que asigne el presupuesto para el referéndum revocatorio.
En marco de su autonomía tenemos, bueno, somos cuatro órganos del Estado, de poder público, y los cuatro tenemos independencia.
Pero la ley electoral tampoco prevé eso.
La ley dice que nosotros elaboramos el presupuesto, uh-huh, y los notificamos, ¿no? Y el Consejo tendría que aprobar, por ejemplo, esa modificación presupuestaria y asignar a las partidas. Y una vez asignadas las partidas, si por algún caso ya el alcalde, por ejemplo, no quiere ya desembolsar, ahí prevé la ley el débito automático. Pero es cuando ya está aprobado y está consignado en las distintas partidas, porque el ministerio no va a poder debitarlo de pronto de su presupuesto, ese que está ya
asignado para
asignado,
otros.
Está aprobado por ley también, uh-huh, está aprobado por el Consejo. O sea, entonces, en el marco de su autonomía, depende mucho de la gestión que hagan los promotores o depende, uh-huh, también de las autoridades municipales para que aprueben, ¿no?
Ahora, que en algunos casos, doctor Eulogio Núñez, usted nos informa que la solicitud, el proceso de revocatoria es para alcaldes y para concejales.
Así es.
Ahora, puede presentarse el caso, y casi con seguridad se va a presentar, donde si yo soy concejal y están pidiendo revocatoria de mi mandato, yo voy a poner mil obstáculos, mil argumentos para no aprobar el presupuesto. ¿Qué va a pasar en caso de que en algún municipio el consejo no apruebe?
Eso, comprenderá, Carlos, ya escapa a las facultades que tiene el órgano electoral, ¿no? Porque ya son otros factores que determinan ahí, ¿no? Nosotros preveemos de que, bueno, tiene que fluir, ¿no? O sea, porque es un proceso de la democracia directa y participativa, uh-huh, es un derecho que tiene el ciudadano también de la revocatoria de mandato, ¿no? Pero son factores que ya escapan al órgano electoral. O supónganse, ha aprobado el consejo, están las partidas asignadas, ¿no?, para el débito o para el que ellos directamente nos transfieran a la cuenta del órgano electoral. Luego viene, una vez que recolectemos las firmas, estén correctamente, uh-huh, el Tribunal Supremo Electoral tiene que enviar una nota también a la Asamblea Legislativa, sí, Plurinacional. Lo va a hacer de todo el país, de todas las solicitudes, va a decir, estos han cumplido con el requisito de la adhesión de la firma, el 30%, y no hay observaciones. Emita la ley autorizando para que ya el órgano electoral ya saque la convocatoria ya. Eso esperamos nosotros que ocurra hasta el mes de... porque todos los libros tienen que retornar al órgano electoral hasta junio. ¿No? O sea, hasta junio tendríamos que tener que retornaron los libros y nosotros ya hemos revisado. Ya han pasado los 90 días más 60 días que tenemos nosotros. Estamos hablando a finales de junio, julio para hacer los trámites. Esperamos agosto que tengamos el presupuesto en nuestra cuenta del órgano electoral a nivel nacional y la ley autorizando. En ese momento, en agosto, saldría el calendario de 90 días para el proceso de revocatoria de mandato. Y se está previendo a mediados de noviembre que sea el acto eleccionario ya, de la consulta popular, ¿no? para ver si revocan o no revocan a las autoridades, ¿no? Entonces, tiene un proceso que tiene que transcurrir. La entrega de los libros, la normativa es muy sencilla, puede solicitar, o sea, nosotros estamos revisando minuciosamente, o sea, siendo siempre impecable, o sea, de manera correcta, si cumplen los requisitos, se está entregando los libros. Pero ese es un primer paso, es el inicio, y luego viene todo este otro proceso que es muy importante que todos estemos, que se conozca, Carlos, porque sí. Puede malinterpretarse, ¿no? Decir, al momento de entregar los libros ya está revocado, no es cierto, ¿no? Porque va a ir a las urnas, o sea, y para que vaya a las urnas tiene que
dar un presupuesto. El porcentaje que tiene que sacar, no necesariamente por ir a las urnas ya se revoca una autoridad.
Correcto. Y la ley prevé de que tienen que darse dos condiciones para revocar si ya se va a las urnas. Una condición es de que obviamente gane la opción del sí, ¿no? Es decir, sí para revocar. Y segunda condición, tiene que superar el número de votos que obtuvo cuando esa autoridad fue electa. Eso dice la ley, ¿no?
Si yo salí alcalde con el 37%, saqué 45.100 votos. Para revocarme tienen que sacar 45.101 votos, ¿no?
Correcto. Tiene que superar el número de votos que obtuvo cuando fue electo y también tiene que ganar la opción del sí. Este caso puede darse así, mire, Carlos. Resulta que una autoridad ha sido electa por 52% de votación en su momento, cuando fue electo, ¿no? El 2015. Uh-huh. Y se está preguntando, ¿está de acuerdo usted a revocar a esta autoridad fulano de tal, ¿no? Entonces saca el 51%. Cumplió el primer requisito de gana el sí, pero no logró alcanzar el 52% que...
¿Y qué pasa en ese caso?
En este caso no es revocado la autoridad. Tiene que cumplirse los dos requisitos para ser revocado.
Ahora, una persona revocada, bueno, después tendremos tiempo para profundizar esto, no puede volver a ser candidato en próximas elecciones municipales, en caso de que sea el alcalde el revocado.
¿Qué prevé? Una vez revocado la autoridad, lo que dice que cuando notificamos nosotros que de los resultados cesa sus funciones, ¿no? Cesa su mandato.
Luego se convoca a otras elecciones.
Luego dice de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 15 días para convocar o autorizar que se convoque. Si no lo hace, dice el órgano electoral, en los próximos 90 días tiene que hacer la elección. Pero también para hacer la elección nuevamente necesitamos presupuesto aprobado para que...
¿Y es el mismo municipio que tiene que poner?
El mismo municipio, o sea, la normativa prevé de que en caso de revocatorio es mandato para revocar y elegir a las nuevas autoridades, los recursos salen, dice, de la misma entidad de donde se está siendo revocado la autoridad. Entonces, eso es nuestra normativa, o sea, tiene todo un proceso, un trámite que hay que seguir. Y bueno, en solicitudes hemos batido récord, creo, ¿no? O sea, el segundo lugar a nivel nacional creo que fue Tarija, creo que fue el mayor número.
Solicitudes.
Sí, pero acá en Santa Cruz tuvimos 40 solicitudes, ¿no? Y bueno, ahora están ya algunos de estos que hemos notificado, a estos 10 municipios, en algunos casos alcaldes y concejales, ya están corriendo el periodo de 90 días para recoger las firmas y huellas dactilares. Veremos de que 90 días ya nos entreguen, porque tienen que entregarnos en 90 días, o sea, no es en 91 o 92, o sea, eso está en la misma resolución que nosotros estamos entregando, ¿no? Esos libros tienen que estar notariados, y bueno, veremos al final, hasta el mes de finales de junio, pues sabremos cuántos han cumplido ya del 30%, ¿no?
De recolección de la firma. Bueno, estamos aprendiendo, es interesante, no deja de ser muy interesante este proceso democrático que tiene nuestro país, y entonces con dificultades, obviamente. El próximo programa seguiremos con
más
preguntas.
Tendremos ya datos más precisos, ¿no? De cuántos realmente han sido ya, para cuántas autoridades han sido entregados los libros. O sea, todavía ahorita hay con informes que cumplirán o no cumplirán, claro. Ha causado mucha expectativa, digamos, último momento se... realmente fueron muchas solicitudes, ¿no?
Claro. Entonces, el miércoles nos encontramos, doctor Eulogio Núñez. Bueno, gracias por estar en Parada Democrática.
En el largo recorrido de nuestra democracia. Esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.